Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Ah, claro, abundante gente se va a computador. Muchos charlados y quien te habla leía el diario, ¿verdad?
Gonzalo Delgado.
Ayer caí tirado en la hamaca meditando como los griegos sobre lo que venía.
Y Majo Borges.
Yo hice de todo en el celular el otro día. Y me puse y dije, van a creer que estoy mirando una telenovela en el celular. Van a creer que estoy mirando una serie. ¡Y estoy laburando!
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo les va en este viernes? Majo y vos del Uruguay, reencontrarnos de vuelta. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
¿Cómo les va?
Muy bien, ¿ustedes?
Ay, qué suerte que están sanitos. Yo ayer decía, por favor, que vuelvan sanos. Les mandé mensaje caliente en el longen.
¿Te preocupaba el abductor,
sí,
sobre todo?
Sí, porque yo dije, esto no lo tiran. Claro, después le pegás a una pelota y te tira de atrás. Me tiró Ever Ludueña.
No,
tira
yo igual ya a esta altura de mi vida calica, estiro todo, si no.
Pero hay gente que no calienta ni estira ni nada.
No, no lo vi calentar.
Tú, no calentaste nada. No. Ay, no sabes lo que el miedo que me daban ustedes dos. Y después cuando lo escucho a Pablo, gran performance, acabo
el
de ver.
El sobrepeso que había en esa cuadra era impresionante.
No, el cuadro nuestro era...
Rafael parecía anoréxico.
No, pero aparte salimos Jorge y yo y entró el relator, o sea, claro, en vez, más allá en vez de bajar kilos... Subiendo.
Claro, más allá de la forma física, igual era para los que lo vieron por YouTube, cuando entraba un jugador profesional, porque igual tenía kilos de más, la manera de correr, o sea, entraba Darío Rodríguez y la manera de trotar tenía una elegancia que era completamente. O sea, los presentaron a todos ustedes. Cuando entró Darío, yo dije, claro, ves, así corre un jugador. Trotó, así como una cosa de entrada, y dije, claro, la diferencia ya es solo el andar.
Igual Scotty está entero, Scotty no tuvo que calentar nada, está entero de verdad, Scotty.
Y claro.
En una me dice, no, ¿sabes lo que tenés que hacer? Que yo hago dos cosas, me dice. Yo tratando de robar algún pique para la vida,
tengo,
¿verdad?
Tengo un club.
No, tengo un club, obvio, es uno de los dueños de enfoque. Pero además me dice, yo si me desvelo, salgo a correr. Y lo miro y le digo, no, yo si me desvelo pongo algo de YouTube. Y la otra me dice, baño de agua fría. Ya te predispone energéticamente para el día.
Sabes que me gusta la gente que hace de todo, come bien y le da la responsabilidad a una cosita así chiquitita, con baño agua fría. O sea, ese tipo hace, entrena, come sano, no, come proteínas y vitaminas. Debe comer complementos vitamínicos.
Yo igual ¿cómo será una mujer que tiene un vínculo amatorio con una persona así?
Hermoso,
luego se pelea y vuelve a estar con un gordo.
A uno de nosotros decís.
Mira, yo creo que está muy sobrevaluado, muy sobrevaluado. Muy sobrevalorado.
Gracias, Majo.
Un tipo que entrena 20 años.
No, después
todo.
La actitud, como me dijo un amigo. Después la actitud, la salud y después lo que importa
más
es
la actitud. La luz apagada.
La luz apagada. No. Puede ser. La actitud, la cuestión.
Siempre ves toda la mierda del mundo, Pablo.
Estoy
todo
dando
lo
para
peor.
Adelante a todos los
padres. No es el hombre que pide apagar.
Yo, sin llegar al extremo de Majo, pero hay una cosa, lo digo desde este lado, no desde mi performance, sino de la otra participante. Yo creo que hay un momento de. A los 20 años mirás envase, básicamente. Para decirlo delicadamente. Llega un momento que después necesitas que haya onda. Y, sí. Y la onda va más allá.
Total.
Capaz que es un consuelo, ¿no? Para sentir que. Sí. Pero la onda va más allá de buenas tetas, para decirlo en términos total. Grotescos.
Yo puedo decir algo que es. Los hombres más esbeltos, esculturales que en los que estuve. Muy pocas veces. Como que no pierde la gracia. Como también a los hombres les pasa, ¿no? Una mujer muy hermosa o menos sé qué, da una vez, dos veces, pierde la gracia. Si no hay nadie, nada detrás. Pero a mí un amigo una vez me dijo. Bueno, primero uno me dijo que después de los 30, como las mujeres agarraban como una cosa más como de aplomo que yo pensaba que no y a él le resultaba más atractivo. Y después me dijo, dale, la celulitis, Majo, y la no sé qué. O sea, si después cuando estás ahí hay actitud, no miramos en detalle todo eso.
Ah, pero aparte, si yo juzgo la celulitis, es porque de mañana no me miro al espejo cuando me levanto. Soy un atrevido bárbaro.
Claro, pero ponele que mi amigo me decía eso, como diciendo, dale, primero que uno se mira y después. Sí, pero es verdad que los hombres son más exigentes y eso hace que hagamos exigentes.
Hablando de fútbol, hay breaking news.
Sí, hay varias. Bueno, ¿cómo les cae Tigre como rival?
Yo tengo un estreno de cine que tiene que ver con fútbol.
¿Te cae bien Tigre?
Sí.
¿Ante un brasilero?
Claro.
Sí, para mí no está mal. En un momento de la noche era Caracas. Sí. Y después pasó a ser Tigre y ya quedó Tigre.
Me gusta. Estamos hablando de rivales de Nacional.
Perdemos poco tiempo en traslados, gastamos poco viaje.
Sí, a mí me gustaría ir contigo, Pablo. Solo, si vos querés ir, no es por dejarte afuera. Pero me imagino a Pablo yendo caminando a Retiro. Yendo a Retiro, buscando el tren. Y
pero
todos
no
sus comentarios de ir en tren, bajarse, porque te bajás en la estación de Victoria, de Tigre, y tenés la cancha muy cerquita. Claro. Todo esa. Solo, después cuando llegamos a la puerta del estadio, lo dejo solo. Pero
no, ya viendo el sorteo. Yo estaba loco por jugar contra Macará, ¿verdad?
Pero. No, yo quería un Santos.
Si Nacional pasa, si se da ese aborto, eso, jugamos contra
Torque, vos es increíble.
Ah, obviamente, ¿qué va a pasar? No vamos a jugar contra Torque. Si está fácil, mira si la vamos a hacer fácil.
No tiene gracia.
No subestimes a Torque, ¿eh?
No, pero jugar en el estadio es una maravilla. No tiene que
viajar
a ningún
lado. Mirá, no, en realidad juegas en el. Bueno, sí, en el Charrúa y en el estadio. Hay que ver si el Charrúa. Ah, no, creo que Torque pudo jugar en el
estadio. Mejor que no, no tiene gracias.
Pero increíble, ¿no?
Sí, yo creo que los uruguayos no se cruzaran tanto.
Y en caso de ganar, bueno, dos fases que sería más fácil que, no sé.
Claro, pues yo mantengo la esperanza de que los uruguayos avancen mucho, entonces no quiero que se crucen.
Lanús, Botafogo, Cienciano, es el otro, el cruce de semi. Estamos hablando de ciencia ficción ya.
Bueno, no sé. O sea, para
el
mí.
El morbo de Boca River, que estaba lindo que se cruzaran en octavos, no pasa. Pasaría en semi recién.
Pero pará, Tigre para mí no es imposible. No es papa, pero no es imposible. Y Torque es un. O sea, para mí la ventaja que tiene cuando juegas contra un equipo del fútbol local es que tiene otras cargas el partido de más de la, del día a día que lo hacen. No es una locura pensar en semifinales.
Ah, pero ningún cuco de nombre, eso es lo importante, termina siendo eso.
No, zafate de toda, o sea, zafate de todo el lado pesado, San Pablo, Gremio,
Olimpia, River.
Olimpia, Boca, River.
El DIN Vasco.
Sí,
todo está a la izquierda del cuadro.
El otro que es San Lorenzo Santos, no sé, no, ahora no me acuerdo. Pero hay uno de esos dos. O sea, salvaste de todo, saliste del lado de los todos pesados.
Hermoso.
Pesado de la derecha del lado nacional está Botafogo, Mineiro. Y Bragantino, si pasa.
Pero. Mineiro estuvo a minutos de cara afuera, después ganó, pero estuvo tan rara esta copa.
Bypaseamos incluso que pasó Aguada a la final, que quedó también afuera la nacional.
Me gusta que lo reconozcas.
Sí, sí, felicitaciones.
Mando, ¿sabes qué? Ya que dijiste eso.
Pará, quiero hacer las recomendaciones de cine que es viernes y se termina.
Pero, Aguada, pero lo que pasa es que esto de Aguada si no va a pasar. Y
contá.
En realidad no debería hacerlo porque es una charla
pasó
privada.
Pasó la final de la liga.
Pero para mí, depende, demuestra lo que es el lo que son los clubes de barrio, porque Aguada es un club gigante, la verdad, de hinchas, muy masivo, pero no deja de ser un club de barrio con su personalidad y arraigado. Y yo tengo varios amigos muy hinchas de Aguada, pero tengo uno tan hincha Aguada que se mudó enfrente de la cancha de Aguada y su hijo juega en Aguada, o sea, ¿viste cuando? Y hoy le mandé un mensaje de felicitación y me dice: buen día, no puedo más. Qué hermosos son los cuadros de barrio. Y el abrazo con Feli, que es su hijo, en la cancha, cuando terminó el partido, me lo llevo en el alma. Más que cualquier campeonato. Cuando te mandan un mensaje así, si el loco terminó, se abrazó con el hijo.
Sí.
Ya está, todo lo demás.
Es así mucho que más no. Que para los hinchas nacionales, eso estoy seguro.
Bueno, los hinchas nacionales son parte responsables, ¿no? Los que la podrían en el clásico también, para que Nacional pierda.
También. Sí,
yo resaltando la emoción del padre y el hijo.
No, pero está bien, la verdad que está bueno. A mí sí, me gusta cuando esos cuadros llegan a la final también. Claro. Yo estaba mirando y quería hinchaba por Nacional, pero bueno, es básquet.
Digo, no lo digo solo por Aguada, ese abrazo de padre e hijo se ve dar cuando Capitol mete un
totalmente
playoff y no sé qué, y cuando. Y es la magia, si no, no existiría todo esto. Pues si no, equipos de básquetbol uruguayo, que es totalmente deficitario, no existirían si no fuera por ese abrazo.
Y los prefiero a todos eso, la verdad, que a los grandes en el básquet. Polémico, pero bueno.
Bueno, muy bien. Estreno de cine.
Sí, estreno de cine. Por un lado, tengo uno para el gran público y un gran director, uno popular de fútbol y el otro para los más cinéfilos. Estrenó la nueva película de Pedro Almodóvar. Una nueva película de Almodóvar que se llama Sigue Dando, y esta dicen que es muy íntima. ¿Se acuerdan de Dolor y Gloria? No sé si la vieron, espectacular, con Antonio Banderas y Leo Leonardo Sbaraglia, la mejor de los últimos años. Era muy autobiográfica, era muy sobre un director de cine y muy sobre su infancia. Estaba Penélope Cruz y un nenito que hacía de él cuando era chico. Bueno, ahora vuelve como en la misma línea, solo que a él lo interpreta Leonardo Sbaraglia y trabaja Aitana Sánchez Gijón. Dicen que es como la más íntima de todas. Se llama Amarga Navidad, está en cartel desde anoche. Para mí es como, bueno, el estreno.
Película. Te hago una pregunta. Antes de que te vas, ya te vas.
Sí, me voy.
No, bueno, nos vemos. No, un paréntesis breve. A mí me da la sensación que Sbaraglia es de esos que es mucho más valorado en el exterior que en su propio.
Puede
pero capaz
ser.
Que es un error mío. Te lo pregunto a vos que estás mucho más metida.
Pues.
O sea, debería ser un tipo que corte tickets a la altura de Darín o de.
Sí, pero es más ¿no? joven. Sí, pero acá tiene un éxito tremendo.
Claro, y
pero
en España mata, también. Va por la calle y lo saludan y también. Es como. Tengo esa sensación.
Y se está volviendo un señor fetiche de Almodóvar, así que ahora más todavía, porque estuvo el anterior, pero era como un amante que le aparecía al personaje de Antonio Banderas que hacía de Almodóvar, digamos, porque Almodóvar siempre hace como mezcla su propia vida con la ficción. Y ahora tiene un rol protagónico. Para mí está cada vez mejor. Eso por un lado. Segundo, se estrena en cines rareza, pero supongo que motivado también por el Mundial. Hubo una película documental que se llama El Partido y el subtítulo es El 40 aniversario del partido más famoso de la historia. Y es un documental testimonial sobre Argentina-Inglaterra, México 86, La mano de Dios, demás. Está basada en el libro El Partido de Andrés Burgo.
Sí.
Con la particularidad de que tiene testimonios de Inglaterra, que eso normalmente no se tiene. Claro. Y mezcla el partido con la guerra de las Malvinas. Como
dos
que
o
va.
Tres, ¿no? Lineker, Shilton.
Lineker, Barnes.
Ahí va.
Bueno, está Gurruchaga, Valdano, Julio Olarticochea, Ruggeri, Peter Shilton y Ricardo Giusti.
Peter Shilton era el arquero, Gary Lineker el goleador, que fue el goleador de ese Mundial además. Llegó hasta cuarto de final, pero fue el goleador del Mundial. Con seis dato. Goles, si no recuerdo mal.
Bueno, tiene pinta este documental y se estrenó en los cines uruguayos, llama El Partido, así claro, de simple.
Lo que el Diego logra.
Tremendo. Y lo que el Mundial también, porque estos documentales van a plataformas siempre directo,
sí,
no pasan por
sí, pero si
los
fuera cines. Un partido de Johan Cruyff en el 74, no lo estrenó en el cine.
Totalmente.
Pará, otro breve paréntesis antes de que te vayas. El 11 de junio se estrena La Primera Estrella, ya que estamos en el Mundial y en las películas. Ya la pude ver por una cuestión laboral.
Bien.
Y si querés aprender un poco de la historia de Uruguay, de La Primera Estrella, justamente.
1924.
Pero además, si sos futbolero, te emociona, fue la US partida, no tenían plata, un dirigente hipotecó la
su Atilio
casa.
Naranjo,
exacto, de la tirema que lo dijera vos. Hipotecó su casa para ir. Fueron en clase baja porque no les alcanzaba la plata. Llegaron allí y rompieron todo. Bueno, de hecho, Andrade rompió todo en todo sentido. Está buenísima la película y te deja. Tiene pila de testimonio, tiene la narración de Troncoso que narra como los dioses.
¿Tiene imágenes de archivo del Mundial?
Tiene mucha imagen de archivo, mira, está muy buena.
Hoy hay una premiere.
Hoy hay una premiere.
Yo la voy a ver en los próximos días. Y vamos a ver si conversamos. Está Guzmán García, está Pendarí, que ya tiene una tradición
es el
en esto.
Yo la verdad que me emociona la película. Conocí al final.
La Primera Estrella se estrena el 11 de junio.
Exacto.
Muy bien. No, y después para los más cinéfilos, Resurrección es una película china, coproducción con Francia, que el año pasado ganó en Cannes y que viene como una rareza total, dicen, en este momento del cine, esto te es lo que te parte la cabeza o salís completamente indiferente. Claro. Es como un sueño, un mundo en el que los humanos no pueden soñar. Y hay un homenaje al cine, son 2 horas y media, parece que es como. Bueno, ¿querés ver algo distinto en este momento que todo es igual? Bueno, anda a ver esta película. Pero lo que leí fue tan dividido. Unos diciendo que era lo mejor que habían visto en años y otros que obviamente había mucho público que se iba a aburrir. Se llama Resurrección. Los que estamos en el cine venimos escuchando esta película hace mucho, mucho, mucho y finalmente se estrenó ayer.
Un año tarde.
En Cinemateca. Raro, ¿no? Sí. Bueno, sí, unos meses más tarde de Cannes 25.
Hoy es 29, usted dirá el día de ñoquis. No,
sí,
hoy
señor.
Es 29 de mayo. Es el día de la carne.
Sí.
Que hay que cocinar, porque ahora ya arrancaron con los fríos, los guisos, el tuco, las empanadas, pastel de carne. O si tenés estufa como vos, o parrilla clásica ahí, con estufita, también.
El otro día metí un osobuco en la estufa como 3 horas.
Uf.
Qué divino.
29 de mayo, día de la carne, la fecha que recuerda el primer embarque de carne frigorífica, en realidad refrigerada, ¿no? Que se preparó para que Uruguay mandara hacia Europa hace 150 años. Es impresionante. Tenemos tremenda historia, aparte de tremenda cocina y tremendo vínculo con la carne. Y hay un audiovisual que cuenta la historia desde el inicio de la carne y del trasiego de ese barco increíble en el canal de YouTube del INAC. A mí ya me salió incluso el adelanto. Lo pueden ver porque Día Nacional de la Carne es hoy, 29 de mayo, una fecha para celebrar lo que somos.
Excelente.
Muy bien.
Este.
Y la pueden acompañar con un vinito, que vamos a hablar después de la pausa.
Me quedé pensando que yo podría decir, como, ¿viste cuando dicen el Día de la Madre? No, todos los días son el Día de la Madre. Bueno, en mi caso, puedo dar fe que todos los días son el Día de la Madre.
Sí. Muy bien. Dice Javier Alfonso que el libro en el que está basada la película El Partido, que se llama así, de Andrés Burgo, es un librazo impresionante. Mm. Que hay varios testimonios de ingleses.
Inclusive, yo lo escuché, basado en el libro que habla Burgo.
Ah, mira, ¿eso cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Te acordás?
No me acuerdo, pero lo aseguré al toque.
¿Y se llama El Partido?
Sí, es brillante también. Cuenta la historia como si fuera el libro, pero fragmentado con testimonio de las voces.
¿Nos vamos a la pausa y hablamos de vino?
Sí, señor, con otro apellido ilustre.
El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice? La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice?
En el marco del ciclo de INAVI, hoy viene su actual presidente, que aparte es productor vitivinícola, cuarta generación en Uruguay, ha estado desde muy joven claramente vinculado a todas las áreas del rubro, que es Diego Spinoglio. Bienvenido, Diego, ¿cómo estamos?
Bueno, mucho gusto, encantado de estar con ustedes.
¿Todo bienvenido. Tranquilo?
Bien, bien, muy bien.
O sea que ya de uso de razón ya estás adentro del baile, entonces.
Totalmente, desde que nací.
¿Cómo es la historia cajones de tu familia?
¿Perdón?
¿Cómo es la historia de tu familia?
Bueno, mi bisabuelo Luigi Spinoglio vino del norte de Italia, del Piemonte.
Luigi Spinoglio.
Y bueno, y ahí empezó, como muchas de las historias de las familias bodegueras del Uruguay, con descendencia europea y mucha italiana, sobre todo en la parte tradicional, sur, Montevideo, Canelones. Bueno, ahí hay mucha familia descendiente italiano y en norte de Italia específicamente, una zona muy tradicional vitivinícola europea. Y bueno, este caso del Piamonte. Y bueno, después siguió mi abuelo Juan, mi padre Ángel, y bueno, y ahí sigo yo.
¿Siempre instalados en Canelones de una?
Bueno, mi bisabuelo Luigi se instaló en Toledo, como empleado de una chacra, que después pasó a ser medianero. Se usaba antes la medianería, que alguien ponía el trabajo y el dueño de la tierra ponía la tierra. Como el oficio que traía de Italia era de vitivinicultor, empezaron a plantar viña por eso y ahí empezó toda la historia. Después mi padre estuvo instalado, mi abuelo Juan se muere muy joven, que fue el que empezó con la parte de vinificación. Se muere muy joven, cuando mi padre tenía 16 años, que ahí encaró él toda la parte de bodega, instalada en la curva de Baroñas.
Ah,
increíble, sí. Hoy no imaginaríamos una bodega en el medio de la curva.
Tampoco imaginaríamos que alguien de 16 años se hace cargo de
exactamente,
todo.
Exactamente, con una abuela, su madre, la abuela Delfina, que era también una tana de esas que se lleva el mundo puesto. Impresionante. Y bueno, con ese apoyo. Y después mi padre compra el establecimiento donde hoy está la bodega Spinoglio, en Camino Mendoza, en Montevideo Rural, digamos, al límite con Canelones. Ahí sí. Está un poco la historia. Hoy no. Está dentro de Montevideo, al límite con Canelones, la bodega. Claro.
Sí, igual como está, capaz que es de pintado, pero como que en el ideario está como asociado a las bodegas de Canelones.
Bueno, yo creo que es la misma zona, el área metropolitana, digamos, Montevideo, Canelones es como el mismo círculo, digamos, o sea, estamos mucho más cerca de bodegas de Canelones que de otras de Montevideo, claro.
Entonces vos lo mamaste todo tu viejo. ¿A tu abuelo no lo llegaste a conocer?
No, a mi abuelo no lo conocí. Claro. No tuve la suerte de conocer a ninguno de mis abuelos. A mi abuela Delfina y aprendí con mi padre de chico.
¿Y qué recordás de esa niñez? Entre
y bueno, lo nacimos entre las viñas y la bodega, en el trabajo, mi casa, o sea, en la ventana de mi cuarto se veía donde están los camiones descargando uva, o sea, a 30 metros, o sea, vivíamos, era el patio de juegos donde se trabajaba, donde además bodegas con mucha actividad, mucha gente trabajando, son recuerdos la verdad muy, muy, muy lindos, o sea, a la escuela íbamos caminando, que... Yo iba a la escuela 142, ponele que estaba a 600, 700 metros por Camino Mendoza, íbamos caminando entre la viña y ahí se iban sumando casas también de vecinos rurales, compañeros, y llegábamos todos juntos a la escuela atravesando ahí los viñedos. Así que nada, son recuerdos de eso y bueno, mucha interacción con la gente que trabajaba en la bodega, con los camiones, mi madre llamándome a las 7, las 8 en plena vendimia, para que volviera a casa y dejara de andar ahí alrededor de la gente en la bodega que estaban con la vendimia, prensando, moliendo uva.
¿Y para abajo, como en el panorama, Diego?
Y para abajo no, todavía. Todavía le faltan, pero bueno, o sea, no vivimos en la bodega, vivimos también en. Mi señora Alejandra viene de familia vitivinicultura también.
No,
sí. En el horno.
Estamos en el horno, vivimos en un establecimiento que ahora no vinifican, pero sí, mi amigo, el hermano Alejandra es arquitecta, tiene dos hermanos enólogos, uno trabajando en Mendoza, Argentina, otro acá en Uruguay, y el padre es enólogo.
Ah.
O sea, entonces la mesa tiene le pusieron un apodo a la mesa familiar nuestra que mejor no repetir. y Alejandra trabaja, es arquitecta y está especializada en arquitectura en bodegas y ha participado mucho en,
pues insólito,
en
todo.
Y claro, yo estudié arquitectura y nos conocimos en un baile, ni por el rubro
en una pomada. ¿O en otro baile?
No, nos presentaron dos amigos en las piedras. Porque muy jóvenes.
Somos medio de la misma generación.
Somos la misma generación.
Y las pomadas de arquitectura, tremendo, cuando yo era macho, eran de los mejores bailes.
Salíamos una barra de las piedras ahí a la pomada. Tremendo. Sí,
se conocieron tomando cerveza, probablemente.
Nos conocimos, nos presentaron dos íntimos amigos y a los 16 y yo 18 años.
¿Cuántos años estamos? Tenés ahora?
Yo tengo 51.
Claro, estamos en la misma. Claro, cosecha 74, para decirlo en términos, ya que estamos hablando. Sí.
Hablando de cosecha, dicen los que vienen del ciclo de Navi todos que esta cosecha de este año fue espectacular.
La mejor del último tiempo.
Sí, totalmente. Fue una cosecha muy, muy buena en calidad. También muy buena en productividad. O sea, fueron muy buenas en cantidad de kilos. Y acompañado de una calidad excepcional por diferentes, bueno, el clima nos acompañó de forma ideal. También yo creo que viene, yo creo que Uruguay las cosechas cada vez son mejores también y ya me cuesta acordarme una cosecha que digamos esta cosecha fue mala, porque bueno, también el avance en la calidad de producto y en el manejo de viñedo, el expertise técnico, la tradición y todo lo demás, la tecnología nos hace ya estar en un nivel que bueno, las cosechas son generalmente mantienen un nivel de calidad básico, pero estas condiciones de este año nos dio, digamos, algo bastante superlativo, fuera de lo normal, sobre todo los que estamos más en el tema técnico, en algunos parámetros técnicos que te hacen tener vinos que realmente se destaquen mucho y que además puedan tener larga vida, que a veces en los vinos, para algunos tipos de vinos es muy importante.
Yo te preguntaba fuera del aire, si eso te cambia en algo las proyecciones previas a la cosecha o la jugada en cuanto a qué vinos hago, cómo los hago, o si se mantiene lo planeado.
Ahí va, los vinos se planifican un poco desde el viñedo y empieza en esta época del año, que ahora está terminando el otoño, cae la hoja del viñedo. El viñedo es una planta de ciclo anual, de hoja caduca, entonces la planta ahora ya terminó de hacer las reservas post cosecha, con la parte verde que le queda hasta que llega el otoño y cae la hoja, y la planta se concentra después que ya se cosechó la uva en hacer las reservas. Cae la hoja, ahí ahora empieza la parte de la poda, que es de diseñar la planta para la próxima cosecha. Y ahí uno ya desde la poda y después todo el manejo en verde hasta que llegamos a la producción, hay un manejo para un objetivo de vino. Los vinos me gusta decir mucho que no son mejores o peores, son diferentes. Y bueno, ahí va la cantidad de kilos que se le deja a la planta, el tipo de manejo, si se deshoja o no se deshoja para que tenga más sol, menos sol. Algunas variedades lo precisan, otras no. Si queremos tener un albariño bien fresco, por ejemplo, y para verano, tratamos de que tenga el menos sol posible, así mantiene menos alcohol, mayor frescura, mayor acidez, y mantenemos algunas características que nos gustan. Si queremos hacer un taná bien maduro para tener una crianza en barricas, y después tratamos de sojar, dejar menos kilos por planta, y ahí hay muchos procesos en 6 meses que llegamos a febrero con un objetivo producto. El partido con el clima y el tiempo, que es la variable que nos cambia un poco las condiciones, se juega hasta el último minuto.
No depende de vos. Vos podés tener la mejor tecnología, el mejor enólogo.
Exactamente. Del factor terroir que tanto hablamos, ahí ese es el que cambia, que es la mano del hombre ya actuó, ya hizo todo lo que tenía que hacer, el suelo ya lo conocemos, tenemos, ya sabemos que nos da para cada variedad, y entonces eso también juega en la decisión que tomamos técnicamente sobre la variedad o sobre el viñedo. Y después el clima, bueno, marca que te llovió justito antes de cosechar, o bueno, o no nos tocó un clima ideal. Pero bueno, hoy, por ejemplo, en Uruguay antes se decía, no, Uruguay no se precisa regar, porque en realidad nos sobra lluvia, no nos falta para la producción vitivinícola. Cambió. Y hoy ya el riego es algo necesario, porque ya sabemos que hay unos momentos claves que no nos puede faltar agua para el momento de desarrollo de la planta y para que el racimo se desarrolle bien y demás. Entonces, claro, muchas veces es necesario incorporar agua, que antes, sin tantos partidos técnicos, no se pensaba.
Entonces, te iba a decir si eso lo cambió, el cambio climático, digamos, o ustedes fueron descubriendo con la tecnología, upa, mira, esto no le dábamos bola y hay que darle.
Sí, yo creo que con el saber técnico, con también con la experiencia de los años acumulados en la producción, por ejemplo, de Taná, entonces el Taná es una variedad que requiere mucha agua, y por eso en climas secos, como puede ser Mendoza, Argentina, el Taná no se da bien. Claro. O sea, y al revés, ¿no? El Malbec es una uva más bien para ese clima y no se nos da tan bien acá en Uruguay. Y bueno, y es un poco las cosas. El cambio climático está generando cosas, como por ejemplo el ciclo se está haciendo un poco más corto, las cosechas se adelantan. Yo, en la época que yo ayudaba a mi padre, no. Ya hasta marzo no se cosechaba uva, ahora arrancamos primero fines de enero, también porque hay variedades más tempranas ahora que se incorporaron que antes no existían, pero también, yo qué sé, por lo menos 15 días la cosecha está adelantada a lo que era hace 30 años en las mismas variedades. Eso queda feo decirlo por un cambio climático, a Uruguay le favorece un poco porque nos aleja un poco cuando empieza el periodo de más lluvias. Entonces estamos cosechando antes que lo que
la primera en casa, digamos,
la primera en casa la metemos antes, y tenemos más variedades tempranas como son todas las blancas, y hay un desarrollo muy importante en vinos blancos. Uy, no. Entonces Sauvignon Blanco, Chardonnay, Albariño cosechamos entre fin de enero y la primera quincena de febrero. Uh-huh.
Y vos recién fuera de la panza, en la pausa nos decías, buena cosecha de vino de crianza, especialmente una buena cosecha. ¿Por qué? ¿Cuál es el vino?
Muy buena cosecha porque tenemos un excelente equilibrio entre alcohol, acidez. El acidez y un pH bajo es fundamental para que un vino se mantenga bien con el tiempo, para que vaya una barrica. ¿Por qué? Porque bueno, el pH bajo te protege de microorganismos que se pueden desarrollar. No precisas un alcohol tan alto para que te proteja de eso, sino con un buen pH bajo. Un pH alto te genera ciertos problemas. Por ejemplo, un año muy seco o climas muy secos tienen ese problema. Los pH son muy altos, entonces no son vinos muy longevos. El clima como el nuestro, nosotros tenemos naturalmente buena acidez. El tema de cuando queremos madurar para tener taninos más redondos y todo lo demás, vas perdiendo acidez, vas subiendo pH, vas ganando alcohol, vas madurando, pero este año fue perfecto en ese equilibrio. Quedó con un alcohol justo, con una acidez muy buena, con un pH bajo, nos deja tener... Nos va a poder planificar muy buenas crianzas.
Va a haber que buscar esa etiqueta 2026.
Va a haber que buscarla.
Va a ser codiciada.
Pero también... van a estar espectaculares los vinos jóvenes, así que hay que tomar vino.
Yo te escucho hablar de pH, tecnología, de cómo fuimos aprendiendo, y supongo que vos viviste ese cambio en la bodega de la Dama Juana, lo más casero, lo más a ojo o a sapiencia, a la parte tecnológica. ¿Cómo fue ese proceso? Y si hubo que empujar mucho, no sé, a tu viejo, a los más grandes, que a veces cuentan acá, al principio les costaba eso de, no, si para qué vamos así.
Y bueno, sí.
Yo me como la uva y listo, claro.
No, hay diferentes, digamos que hay empresas que arrancaron antes, después, sí, hay una pelea generacional fuerte, como seguramente la vayan a tener nuestros hijos con nosotros, si alguno sigue con la empresa familiar, con algo van a venir que no nos va a gustar. es parte de, sí, discusiones fuertes, y... es todo un tema, y sobre todo en empresas familiares, donde es la familia, donde hay mucho de sentimental en toda la toma de decisiones también. El sector está en ese, todavía hay gran parte del sector que ha transitado un cambio muy importante, es la producción de calidad de vino, pero Uruguay sigue viviendo muy fuerte la producción de vinos de mesa, pero que es un nicho marcado en descenso hoy el consumidor tiende a menos volumen y mayor calidad. O sea, es una tendencia a nivel mundial. Uh-huh. Hay menos oportunidades para consumir un vino, porque bueno, antes, yo qué sé, vos vendías vinos en una parrillada, que tenías una obra en la esquina y vendías el vino que vendía, pues la gente tomaba al mediodía, sí, tomaba claro. Todo el...
Mi abuelo tomaba al mediodía siempre.
Yo salía a repartir con mi padre y nos bajábamos bajamos a comer y tomábamos una jarrita de medio litro de vino, claro. Una parrillada. Claro, claro. O sea, está. Bueno, eso no existe más. Entonces, bueno, hoy buscas el momento, el momento para poder compartir un vino, para tomarlo, y eso hace que el consumo haya bajado, pero también el consumidor elige invertir
mejor,
más,
claro.
en lo que claro. consume.
Y también,
está dispuesto a invertir más.
Y también en una experiencia, ¿no? Muchas bodegas, el caso de ustedes también, que ofrecen algo más, un restaurante, una visita.
Exactamente, sí. Quedarse a dormir también,
eso
sí.
Es lo menos frecuente, te diría, ¿no? Porque los restaurantes y ya muchos lugares, ya muchas bodegas lo abrieron como experiencia.
Sí, hoy hay 50 bodegas turísticas en Uruguay, y algunas todavía sin restaurante fijo, pero ya muchas con la parte de gastronomía incorporada al establecimiento de forma permanente. Y ya ahora se empezó a incorporar el tema de alojamiento. Sí, todavía hay pocos proyectos, pero ya se están viendo algunos proyectos más en la vuelta. Yo creo.
¿Vos, el de la idea esa, o de Monfray,
no,
y de dormir?
Fue Alejandra, la señora, la arquitecta, que además es parte muy activa de la empresa también. Y fue la que un proyecto muy particular, porque están recicladas 4 ex piletas de vino en habitaciones. Entonces, grandes piletas de 150.000 litros que se usaban para la producción de vinos de mesa en su época. Bueno, hoy estaban sin uso y bueno, se reciclaron para poder quedarse dentro de una pileta de vino a dormir.
Está buenísimo.
O sea, vas a comer.
No, es una historia al mismo tiempo. O sea, claro,
sí, todo. La pared tiene la textura del cremor tártaro que genera la precipitación del vino. O sea, así que bueno.
Acá un oyente dice: me casé en Espinoglio en 2023. Qué bodega del bien. El vino Tonel 10 y el Estiva reservado son de locos. Ayer fui al salón del vino y no quedan más. Comenté que me casé ahí y me iban a guardar una caja. Tatiana nos ayudó, nos recibió ahí, nos ayudó mucho con nuestra boda. Pregúntenle sobre la historia del Tonel 10, que es un conjunto de añadas que es impresionante.
Bueno, el Tonel 10 es un viejo blend que hacía la bodega de mi padre.
Ajá.
Que el concepto era guardar lo mejor de cada cosecha. El Tonel 10 es un gran tonel de 27.000 litros. Que en las épocas donde el vino de fino no tenía mucho desarrollo, mi padre envasaba todos los años 6-7 mil botellas, y volví a buscar lo mejor que había hecho esa cosecha para volver a llenarlo. Y lo hacía con 3 variedades: Tará, Merlot y Nebbiolo, que era una variedad italiana que ahora no está más. Entonces, eso que generaba, siempre quedaba el vino base, entonces iba generando un blend que con los años, no sé cuántas cosechas,
una masa madre de vino
tenía dentro. Bueno, después la bodega familiar de Espinoglio estuvo cerrada 7 años. Bueno, cambio generacional, hay un quiebre. Yo trabajé en otros establecimientos, inicié mi proyecto personal después. Y yo retomo el establecimiento en el año 2009-2010. Y ahí, bueno, ya reperfilando todo el establecimiento, la producción de calidad y reconvirtiendo los viñedos, enoturismo, bueno, claro. Un proyecto de, digamos, un nuevo proyecto. Y ahí, cuando dice, bueno, la línea de productos, el Tonel 10 hay que volver a hacerlo de alguna manera. O sea, ese vino era, yo me acuerdo, la gente iba, che, Angelito, yo quiero el Tonel 10, Ángel, mi padre. Y bueno, entonces lo que hicimos es hacer un blend inicial en el año que tiene añadas 2009, 2010, 2011. Y después todos los años guardamos el 50% de ese blend y lo cortamos con lo que viene la producción. Envasamos el 50%, guardamos el 50% y lo cortamos con las barricas que elegimos de la nueva cosecha. Y ahí desde entonces hoy el Tonel 10 actual tiene cosechas 2009 hasta 2000, creo, la última, 2021.
Hay que probarlo, que viene.
Así
lo
que
gente,
bueno, ¿no? Es algo distinto, claro, que tiene parte de la historia de la bodega, de la tradición.
Claro. Y eso sí que es único.
Y bueno, y es un vino único.
Saludos a Diego, una familia genial. Su padre nos mostró la bodega y el proceso a unos clientes chinos que se emocionaron al saber que había comenzado en 1888. Y la parte de la gastronomía para disfrutar. Cariños de la doctora Marta Rodríguez, que escribe por acá.
Bueno, muchas gracias.
Un grosso, Diego, la humildad de los grandes. Una bodega de puertas abiertas para colegas jóvenes con preguntas. Me alegré mucho cuando supe de su designación en INAVI. Bueno, ahí para estar presidiendo INAVI, ¿qué fue? ¿Una meta tuya? ¿Te tiraron para adentro?
No, eso último. Me tiraron para adentro. No, no. Bueno, a ver, yo... No, nunca fue una meta. Bueno, soy muy amigo de la familia Carámbula. A Matías, su secretario del ministerio, lo conozco de hace muchos años. Bueno, supe veranear en la casa de Marcos allá en Villa Horizonte. Muy amigo de Francisco, un hermano de Matías. Yo estaba en el directorio de INAVI en representación de los grupos CREA, había ingresado hacía tres años, retomando un poco, porque yo, mi padre siempre fue muy activo gremialmente en todos los ámbitos, también tuvo trabajo político, fue candidato a intendente de Canelones, dos periodos por el Frente Amplio. Y yo tenía como hasta cierto rechazo hacia la actividad gremial y política, claro. Me dediqué mucho a reflotar un poco el establecimiento y muy enfocado, también asesorando otros proyectos y demás. Entrar al directorio me hizo como replantearte, ver que hay muchas cosas que se podrían hacer. Y bueno, también yo estaba del otro lado y decía, che, pero ¿cómo no hacen esto? ¿Y cómo no hacemos lo otro? ¿Y cómo?
Ahora,
y ahí cuando me llama, en realidad con Machida tuvimos dos o tres charlas porque él lo hizo con gente que conocía el sector, cuando le tocó la responsabilidad que le tocó, a ver para un poco pedir asesoramiento por el tema INAVI, por más que él está conoce mucho el sector, porque es de Las Piedras, Canelones. Su intención era proponerme a mí de entrada le dije que no estaban mis planes. Pero bueno, me gustaron mucho las charlas con Matías, su visión del sector, su visión de qué quería del INAVI, y bueno, y me terminaron. Después fue el golpe final, me lo pegó Orsi cuando me dijo, te queremos ahí. No pude decir que no, y la verdad que lo tomé con mucha alegría, con mucha responsabilidad, porque bueno, es algo que siento mucho, que el sector salte adelante. Hablamos todos, el vino es un mundo muy apasionante que te llena mucho, pero bueno, no deja de haber ciertos conflictos en estos cambios de la modalidad de consumo, una baja de consumo, muchas bodegas que todavía no hicieron este proceso de adaptación, entonces que están en problema, una reducción muy grande de productores que las queremos parar, que creemos que Uruguay tiene una gran oportunidad con la vitivinicultura. Yo creo que el vino es un producto de los productos identitarios que tiene el país y que deberíamos llevarlo mucho más. Por esto, todo esto que hemos hecho con Ministerio de Educación y Cultura, con Cancillería, para el vino hoy aporta muchísimo, el enoturismo aporta muchísimo en lo que es el paquete turístico del país también, ¿no? Y el principal interés de los brasileños para ir a Uruguay es visitar bodegas, es el vino. Eso se retroalimenta con lo que es el modelo exportador también hacia Brasil. Así que bueno, quedamos ahí.
Claro, hay un mensaje más impresionante. Dice, conocí a este señor cuando era bebé, fui compañera del liceo de su hermano Juan, escribe Alicia.
Somos una familia de nueve hermanos.
Yo conocí a...
¿Nueve? ¡Wow! Pablo, nueve, dijo. Hay una madre que tuvo nueve hijos.
Yo conocí a un espinoglio que nos dejaba uva en un puesto en Mendoza de Instrucciones. Supongo que sería su papá. Sí. Muy simpático. Nunca se olvidaba de reclamar las chatas de madera de vuelta.
Mi padre.
Y siete muchachos se conoció con su señor en un baile en Las Piedras en 90, seguro fue en Cerebro o en el Country de
Sol. En Cerebro.
Claro.
Qué brillante, bueno. Pará, hay un par más. Dice, los escucho desde Ginebra, y ya que están con el vino me pareció interesante contarles. Este fin de semana en mi cantón, el año pasado fue en el cantón vecino.
Como en otro barrio.
Se hacen las bodegas abiertas. Compras una copa CHF20 y con esta copa vas a cualquier bodega y podés probar todo lo que quieras. Es tremendo evento porque además hay pila de pueblitos, a 10 a 20 minutos caminando uno del otro, donde cada uno tiene 2, 3, 5 bodegas o más. La mamá que me agarró la semana pasada y te cuento. Dice Gui desde allá. Dice que arranca a las 10 y va hasta las 18. Y vas paseando, comiendo pizza, choris, quesos. Y vas paseando entre viñedos, que es una maravilla.
Una maravilla.
Que los montevideanos, eso, teniendo bueno, media hora.
Mirá, yo,
por ejemplo, Pinoglio. No lo hacemos casi nunca, ¿o nunca?
No, bueno, cada vez más, ¿eh? Mirá que.
No hacen brasileños que bajan del avión.
Sí, se vienen desesperados a ver las bodegas y no sí, los montevideanos. Mirá, yo creo que hubo un quiebre en la pandemia. A mí, justo en la pandemia, yo era el presidente de ATEU, la Asociación de Turismo Enológico. El otro día estuvo mi amiga Tana de Luca acá.
Sí. Argentina,
que ahora es la actual presidenta. Y ahí nosotros siempre la inversión era hacia Brasil, ¿no? Bueno, ¿cómo traemos más brasileños? Y ahí, claro, se nos cayó todo el programa de comunicación que teníamos y dijimos, bueno, hay que mirar para adentro. Y ahí se hicieron cosas interesantes y vos sabés que tuvimos como una respuesta muy buena. Y yo te diría que hoy el público local cada vez más, bueno, en el caso particular nuestro que tenemos, son 4 habitaciones, son adentro estas piletas, hoy el principal público es montevideano, increíblemente.
¡Qué suerte!
La escapada de Montevideo, cerquita, 40 minutos.
Para quedarse por ahí es más fácil. Siempre hablamos de que el transporte es como uno de los desafíos.
Pero hoy ya
porque no podés manejar.
Está el Uber, yo creo que sigue siendo un muy buen plan. Ya las bodegas también tienen oferta de transporte.
El salón de restaurante es una belleza. Yo he ido a eventos, sí. Es una maravilla, claro.
Sí, sí.
Fui a la escuela de Trabal y Mendoza del 81 al 83 con los Traversa y los Baldi, y creo que con la hermana de Diego, Cecilia, si
Cecilia,
mal no recuerdo.
Sí, Cecilia trabaja en la bodega.
Desde mi casa se veía la bodega de los Espinolios. Se habremos manoteado uvas, dice Julio Osaba. Es impresionante.
Vecinos, Salmos, Traversa y Baldi. Pero bueno, es un gran desafío el sector. Yo creo, vuelvo a reiterar, yo creo que Uruguay ahí tiene una gran oportunidad de un producto. O sea, hoy estamos haciendo mucho trabajo en conjunto de marca país, con INAC, INALE. Creo que ahí que la institucionalidad se junte y creo
lo
que...
Lo colectivo, tu papá tenía razón.
Misterio, exactamente. Claro. Sí.
La semana que viene mi novia viene de Argentina para quedarnos en el hospedaje que tienen en la bodega para festejar su cumpleaños de ella, ¿no? Vivo en La Paz, es un golazo tenerlo tan cerca, dice. Claro,
qué lindo.
En la mano.
Bueno, bodega Pinoglio, queda hecha la invitación a la gente que vaya.
Perfecto, a todas las bodegas. Sí. De mi rol de presidente INAVI tengo que invitar a todas las bodegas. Sí,
pero
sin
van
duda,
pasando de a una.
Van pasando de a una, yo creo que es contagioso, yo creo, porque creo que lo que sí tiene bueno que las devoluciones.
Eso no pasa, porque viene uno y vamos y compramos el de ese.
Claro,
sí.
Totalmente.
Después de cada columna salimos
bueno,
a
una. Ese es otro gran valor, más allá de bueno, la pasa está muy cerquita, pero un gran valor que tiene el Uruguay en lo turístico, o todo turístico en general, que estamos muy cerca de todas las regiones. Entonces vos hacer Colonia, Montevideo, el Este, que hay un desarrollo muy importante ahora, o sea, cualquiera viene, si está a Montevideo y puede hacer todos los circuitos. Así que yo creo que es un gran plan, y lo otro súper importante para el turismo nacional es que desestacionaliza el turismo, ¿no? O sea, no sé, en invierno ahora, hay, por ejemplo, junio y julio son meses muy fuertes de visitas.
Mi vino cotidiano es el Viejo Robles de Pinoglio, un vino económico que no tiene nada que envidiarle a otros vinos caros, da gusto, dice esta oyente. Bueno, un montón de saludos. Diego, un genio. Trabajé con ellos unos años. Una familia espectacular con hermosos valores. El lugar fantástico. La gastronomía muy destacada. Muy cómodo trabajar con ellos, dice Pablo Cocinero.
Pablito, así un abrazo a Pablo. Sí.
Diego Pinoglio, un placer conversar contigo. Y felicitaciones por todo este trabajo. Y éxitos en lo que se viene con INAVIC.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por toda la comunicación.
Un placer, Diego. Buen fin de semana también para vos, Majo. Que
sí, se quedan con la mesa. Chau.
El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice?